Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 7 de junio, hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, que se meditaba en el costado y en el corazón abierto de Jesús. Pero el 16 de junio de 1675 se apareció Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y le mostró su corazón. Estaba rodeado de llamas de amor y coronado de espinas, con una herida abierta de la que brotaba sangre, y del interior del corazón salía una cruz. Esa es la imagen. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, no recibe nada más que desprecios, no recibe nada más que irreverencia en este sacramento de amor. Estas fueron las palabras que Santa Margarita escuchó del Señor. Por eso, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús está dirigida a la persona de Jesús y a su amor no correspondido, representado por su corazón. En el espejo, un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Siempre nos detenemos en estos primeros momentos del Espejo en la actualidad de nuestra diócesis. Un breve repaso a la actualidad. Este viernes se inaugura una nueva capilla de adoración perpetua en Puerto Llano. Va a ser esta tarde, va a presidir la Eucaristía don Gerardo en el templo de la Virgen de Gracia de Puerto Llano. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de esta inauguración se ha celebrado un triduo al Santísimo Sacramento en el templo de Nuestra Señora de Gracia, celebrado por el pasionista Carlos Cano y los sacerdotes diocesanos Abel Fuentes y Alberto Domínguez. Precisamente este último, párroco en herencia, nos comenta lo que ha supuesto en su pueblo la existencia de una capilla de adoración perpetua.
El 11 de febrero del año 2023, en la parroquia de la Inmaculada Herencia, abrimos la primera capilla de adoración perpetua de nuestra diócesis de Ciudad Real. Y en este tiempo ha sido un tiempo de gracia, sobre todo porque en los fieles ha aumentado y se ha adquirido un sentido de valoración de la Eucaristía. Además, se ha notado sobre todo en la participación en la misa diaria y sobre todo también en la valoración del sacramento de la reconciliación. Mucha gente, después de casi 40 años sin confesarse, por su hora de adoración, pues han ido iniciando ese proceso de acercamiento al Señor. Es algo que valoramos positivamente y que está empezando a dar sus pequeños frutos en nuestra parroquia.
Y el próximo sábado, el 22 de junio, el seminario va a acoger el envío diocesano de monitores de campamentos que organiza la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud. El encuentro va a comenzar en el seminario a las 10:30 de la mañana.
Y comenzará con una conferencia participativa con los monitores. Después, a la 1:00 p.m, se celebrará el acto de envío en una misa presidida por el obispo don Gerardo Melgar. Con este encuentro se subraya la misión catequética que los monitores realizan en los distintos campamentos de nuestra diócesis. Miguel Francisco Moraleda es el delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
Pretende simplemente ser un día de convivencia con distintos monitores, conocernos, conocer las actividades que realizamos en los campamentos, son un tiempo especial, parroquial.
Pues hasta aquí la actualidad de nuestra diócesis. Inmaculada Serrano, buenas tardes y volvemos a encontrarnos aquí en El Espejo el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A los grandes personajes de la historia se les reconoce por insignias grandiosas, por coronas, espadas, caballos, por uniformes, por poses de majestad. Sin embargo, a Jesús se le identifica con un corazón, con un gesto casi infantil, incluso demasiado simple, podríamos decir. pero no hay otra forma de reconocer a Jesús, otra forma mejor de reconocer su mensaje que un corazón que simboliza amor, entrega, que simboliza necesidad de afecto y de amistad, que simboliza interioridad, alma. Vivimos ya demasiado agobiados por lo técnico, por lo impersonal, y también demasiado saturados por falsas comprensiones del amor como mero sentimiento. Por eso la fiesta del corazón de Jesús, que es hoy, nos devuelve una manera honda de entender la humanidad que necesitamos revitalizar.
Pues este ha sido el WhatsApp de hoy con Juan Serna.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este fin de semana se cumplen 60 años de Cáritas Diocesana, un gran don de Dios y de la historia. Por eso tenemos aquí en el espejo de COPE Ciudad Real a Vicente Manzaneque Olivares, que fue el primer delegado diocesano de Cáritas, nombrado por don Juan Hervás. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dime.
Cuéntanos, ¿cómo fueron aquellos primeros años del arranque de Cáritas?
Fui delegado de la sección social y propaganda de la Cáritas Diocesana. Empezó entonces, y empezó conmigo, la orientación social de Cáritas.
Sí.
Y la sección de propaganda, que era para lo que el obispo me nombró, amén de otras cosas.
Sí. ¿Y cómo fueron aquellos primeros años? ¿Qué recuerdos tienes?
Bueno, mis recuerdos eran tranquilos. Con el director de Cáritas nos hicimos visitas. Teníamos con un tractor propio suyo. Hacíamos visitas a toda la diócesis, a los pueblos, y íbamos hablando pues de lo que era Cáritas, la deriva que tenía Cáritas en ese momento, de que no se trataba solamente de atender con ayudas económicas o alimentos, sino también de procurar una orientación social de las personas.
¿Y qué personas recuerdas tú que estaban en aquellos primeros momentos? ¿Te has referido al director de Cáritas Diocesana?
Director, sí. El director era don... ¿cómo se llama?
A ver.
Mi memoria es... Ayala, don Rafael Ayala.
Sí.
Era el director. Y el conciliario era don Tomás, uno que era canónigo, y el pobrecito pues iba por allí alguna vez, pero en realidad pues el que acompañaba al director en las visitas a la provincia era yo.
Y como poquito a poquito, supongo que poco a poco Cáritas se fue implantando en cada una de las parroquias de la diócesis, fue creciendo, fue avanzando en ese estilo.
Era la época en que recibíamos la ayuda americana. Entonces también pues ofrecíamos esa ayuda. Te estoy hablando de dos dimensiones de la Cáritas. La dimensión asistencial, que eso no era mío, pero como yo estaba... la sección social, pues cuando iba el director a visitar, pues iba yo también. También controlábamos la ayuda americana de leche, queso y los productos lácteos para que la gente, que en ese momento todavía pues había problemas, escasez, pues en esos momentos también teníamos que ayudar a la gente, a pesar de la dimensión social, que todavía era pura teoría.
Claro.
Había que montarlo.
Claro. Bueno, pues poco a poco, desde hace 60 años, antes había antecedentes en nuestra diócesis del Secretariado de Caridad, que existía también. Poco a poco, Cáritas Diocesana como tal fue creciendo y ha llegado hasta hoy. Vicente Manzaneque Olivares, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en la COPE, en el espejo. Muchísimas gracias.
Estoy a vuestra disposición, a pesar de que ya tengo muchísimos años.
Bueno,
tengo 96 años ya cumplidos.
Pero todavía...
Todavía tengo memoria, recuerdo.
Eso, todavía tienes memoria, recuerdo y agilidad. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cuando nos quedan 16 minutos para las 2, tenemos al teléfono a una muy buena amiga, Beni Asensio. Beni, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Fue directora diocesana de Cáritas del año 1998 a 2006, que ya hace también tiempo. Beni, hemos escuchado a Vicente, hemos intentado echar mano de la historia, ya muchos han fallecido. ¿Tú qué recuerdos tienes de Cáritas, de todos esos años donde tú estabas y seguro que sigues estando, a lo mejor no tan intensamente cerca, pero de esos años, del 98 al 2006, en los que tú fuiste directora?
Pues mira, fueron unos años ilusionantes y de unos retos inmensos. Se estaba dando el paso de una Cáritas asistencial a una Cáritas de promoción e integración social, poniendo en marcha programas de mucha envergadura, como por ejemplo el programa de Siloé, que acababa de iniciar, y nos trasladamos a la calle Pedrera Baja, donde allí ya había que tener espacios para la acogida, para los talleres, y lo mismo pasaba con el programa de Sin Hogar, la Casa de Abraham, que eso ahora te diré alguna pincelada, pero quiero decirte que ese paso de una Cáritas asistencial a una de integración y supuso la contratación de bastantes trabajadores, pero trabajadores que tenían un plus de voluntariado, que eso eran los que nos arrastraban y nos llevaban por todos los caminos que había que recorrer. Recuerdo que una de las cosas que pusimos, que nos dimos cuenta que hacía falta, era la formación, y entonces se implementaron
A ver, que te están llamando.
Me ha sonado el teléfono, perdón. Sí,
nada.
Me voy de la habitación y
sí,
no suena.
Muy bien.
Se implementaron cursos de formación de ayuda, que me acuerdo que hicimos un convenio con los Camilos y José Carlos Bermejo venía a darnos casi todas las semanas unas reflexiones en relación de ayuda, porque vimos que efectivamente el voluntariado había aumentado, tenía que aumentar, pero no bastaba la buena voluntad, había que saber hacer. Y además, cómo ayudar y cómo ayudar a personas que estaban en una situación especial. Todo eso fueron unos años, ya digo, de mucho trabajo, de mucha ilusión. Otro programa que me acuerdo que también se puso en marcha entonces y que vimos que era necesario era el programa de comunicación. Había que sensibilizar y concienciar a la sociedad. Cáritas tenía mucho que decir y que mostrar. Y entonces, a través del programa, también llegamos y también se extendió mucho todo lo que era la tarea y acción de Cáritas. No lo sé, bueno, muchísimas cosas.
Claro. ¿Te has referido a Siloé? Eso es. ¿Qué más? O sea, cuéntanos, ¿qué grandes proyectos arrancaron en esa época, en los últimos años 90 y primeros del 2000?
Pues mira, un proyecto que arrancó y que fue muy trabajoso es la nueva Casa de Abraham en Daimiel. Teníamos una ya muy antigua que estaba casi en ruinas, había que hacer nueva obra. Entonces las Ramas Apostólicas nos hicieron la donación de la mitad del terreno de donde está ahora la casa. Y entonces esa había que hacer la obra nueva. Pero nos encontramos con una gran dificultad, y es que a las Damas Apostólicas la gente de Daimiel les había hecho donaciones, pero todo seguía a nombre de donantes, con lo cual hubo que realizar una cantidad de expedientes de dominio con notarios para que realmente la titularidad fuera de Cáritas. Eso nos llevó mucho trabajo, pero también una gran ilusión y una gran esperanza, porque era uno de los programas que realmente hacían falta para dar el último paso de las personas que ya, después de pasar por los centros de los distintos centros de acogida que teníamos, dieran el paso para una integración total. Entonces la Casa de Abraham necesitaba talleres, necesitaba zona residencial, necesitaba espacios de convivencia, y entonces se hizo la obra, que fue una obra inmensa, con una aportación de todo Daimiel. Se volcaron también las Cáritas parroquiales y las instituciones públicas. Entonces, esa casa se inauguró en esos años y fue realmente uno de los retos más importantes que yo viví entonces en aquella época.
Porque además, bueno, en Cáritas hay una presencia femenina palpable en el voluntariado, pero también en los órganos de dirección. Tú, de hecho, eres la primera mujer directora de Cáritas diocesana. Ahora está Conchi Aranguren, pero tú fuiste la primera.
Que me da mucha alegría que hayas repetido otra mujer como directora de Cáritas.
Claro que sí.
Porque es verdad que yo fui la primera que ahí estuve. Y fueron, ya digo, unos años de ilusión, de trabajo. Me encontré con un plantel de coordinadores, que imagino que se seguirán llamando los que trabajan, coordinadores de programas de diocesanos, de programas y proyectos, que además te arrastraban, te ilusionaban y que eran necesarios, tanto ellos como los trabajadores sociales y los educadores, para que realmente el voluntario no fuera solamente una buena voluntad de querer hacer algo, sino que supiéramos responder a todas las situaciones de pobreza y de exclusión, que hoy es que siempre ha sido muy difícil, pero que en aquellas épocas o en aquellos años que estábamos dando todos esos pasos de pasar del asistencialismo a la integración, era necesario saber cómo hacerlo. Por eso digo que los trabajadores de la casa, que, o los contratados, que eran personas espléndidas, no solamente en su profesionalidad, sino en su darse incondicionalmente y trabajar, no era abuso, por supuesto, era que ellos mismos tenían el trabajo incondicional del amor a Cáritas. Y entonces todo eso, además, éramos equipos, no es decir, estaban por un lado el tema de contratados y por otro voluntarios. Éramos unos equipos que trabajábamos juntos y eso repercutió indudablemente y está repercutiendo en todo lo que es la ayuda a las personas que están en situación de exclusión.
Claro. Beni, y si tú tuvieras que recordar nombres concretos que han sido importantes, que han supuesto hitos en la historia de nuestra Cáritas, ¿cuáles serían? Con el riesgo de dejarnos a gente fuera.
Pues mira, nombres importantes. Una de las personas importantes que fue un pilar pues para todo el trabajo y toda la ayuda fue nuestro obispo don Rafael Torija. Yo me acuerdo de ponerse no ya el primero, sino de movilizar todo lo movilizable a sacerdotes, a Cáritas parroquiales, y entonces eso fue una ayuda inmensa. Luego por la casa pasaron grandes, yo trabajé con secretarios generales muy buenos, que hacíamos unos equipos diocesanos a la hora de impulsar toda la carita de la diócesis, que tampoco quiero, me acuerdo pues de Rosa Venta, que fue una secretaria que puso en marcha, o ella diseñó todo el programa de Siloé, ella es médico y entonces también dio los matices que tenía que llevar ese programa para responder a las personas con drogadicción. Y luego, pues, sacerdotes que nos han acompañado, que han estado ahí. Joaquín Gutiérrez fue el último con el que yo estuve muchos años. No sé, bueno, ha habido personas en el equipo, en los equipos que han sido pilares para que toda la acción social fuera adelante. Y que eso no lo hace una persona, o sea, no es una dirección, no, son equipos. Yo se lo viví desde dentro y desde luego siempre lo diré, la impronta que dejó Cáritas en mi vida, yo siempre digo, ha sido el mejor regalo que Dios ha puesto en mi vida, mi paso por Cáritas.
Sí. Pues fíjense, Beni Asensio fue directora diocesana de Cáritas del año 1998 hasta el año 2006. Luego pasó a Manos Unidas, ¿no? También de directora diocesana. Bueno, pues muchísimas gracias, Beni. Felicidades también por este 60 aniversario de nuestra Cáritas y que Dios nos siga alentando, animando en la caridad. Muchísimas gracias, Beni. Buenas tardes.
Buenas tardes y que así sea.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes que son de Antonio Gallardo, un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. De vuelta ya en España, tras la corresponsalía del Espejo de la Iglesia en Ciudad Real, por Roma y el Vaticano, más que otra cosa porque de nuevo toca votar. Y ahora para Europa, más concretamente para el Parlamento Europeo. Cosa que a algunos suena lejano, pero nunca más lejos de la realidad, más aún en una región como la nuestra, que vive básicamente de la agricultura, la ganadería, la caza, el vino, el queso, el aceite y el azafrán. Hay que ir a votar, porque en Europa se dilucidan muchas de las políticas económicas que afectan a la gente, y también las sociales y políticas, incluyendo las agendas ideológicas, que como cristianos tenemos que conocer para luchar por la dignidad de las personas, la familia y la vida. Aunque es posible que en nuestros días convulsos de baja política, gobernantes mentirosos y pactos antinatura contra la prensa, la justicia y los ciudadanos libres, estas elecciones puedan ser vividas como un refrendo para los que gobiernan o un apoyo para los que pretenden hacerlo. Mi consejo es que voten y voten en conciencia. Ah, y una idea que creo que debemos tener clara. Ser europeo y pertenecer a sus instituciones es básicamente bueno. No nos obcequemos en nacionalismos que solo aíslan. La unidad es buena. Una Europa unida es buena. Así lo pensaron los fundadores, algunos de los cuales van camino de los altares. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues fíjense, estamos llegando ya a los últimos momentos, minutos del espejo, pero nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos y nos dice el Papa: si queremos amar a Dios de verdad, hemos de apasionarnos por el ser humano, por todos los seres humanos, especialmente por los que viven en las condiciones en las que se manifestó el corazón de Jesús: el dolor, el abandono, el descarte. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes. Será 14 de junio, mediando el mes de junio, fiesta de San Eliseo. Y mañana es sábado después de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Mañana es el Inmaculado Corazón de María. Ponernos en las manos de la Virgen María siempre es seguro, porque ella es madre que nos cuida, que nos acompaña, que está con nosotros, que nos alienta y nos fortalece. Por eso, tengamos mañana al despertar, en el sábado, una oración a la Virgen María, al Inmaculado Corazón de María. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe, para hoy y siempre. Buenas tardes.